melodía de Jesús.
Mi vergüenza me sepultó.
Esas palmas que no se queden.
Yo buscaba un salvador.
Más su perdón.
Más su perdón.
Me liberó.
Me liberó. Muerto estaba en mi interior.
Me
escondía de ti, mi Señor.
Más tu perdón.
Más tu perdón. Ahora libre soy en su amor.
Fue
su gracia la que me salvó.
Más su perdón,
más tu perdón. A mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Me rescataste, Jesús, hoy las cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.
Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló.
Fuerte al Señor. Aleluya. En esta mañana declaramos que todos los muros que están a nuestro alrededor tienen que caer. Dice la palabra que el pueblo de Israel le dio 6 vueltas al muro de Jericó durante 6 días, y el día 7 dieron 7 vueltas, y al final de la 7ª vuelta gritaron alabanzas al Señor, y todos los muros cayeron y pudieron entrar y tomar la tierra que Dios había prometido para ellos en esta mañana. Adorando el nombre del Señor y declarando que todos los muros invisibles caen a nuestro alrededor con nuestra alabanza.
cuando yo adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán.
Diga conmigo,
los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. Mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán.
Declare,
los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico. Los muros caerán, con gritos de júbilo caerán.
¿Cuántos dicen amén? Vamos, esas palmas que no se queden, porque con su alabanza los muros pueden caer en esta mañana, ¿verdad que sí?
Caen los muros,
se repite. Santo,
caen los muros,
caen los muros,
caen los muros,
caen los muros,
caen los muros.
¿Y cómo caen los muros?
Saltando, saltando, los muros caerán, saltando.
Nuestra misión es restaurar a la persona. Creemos que Dios puede hacer eso, puede unir a las familias y acercarnos todos a Dios. Somos la Iglesia Verdad en Amor. Bienvenidos, Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Después de esa canción tiene que tener un poco de energía, porque cualquier muro, cualquier situación que estás viviendo puede cambiar con la voluntad de Dios. Esta mañana, gracias por estar aquí, gracias por los que están online, bienvenidos. Los que están aquí por primera vez o segunda vez, les invito a que se pongan de pie, vamos a darle un gran aplauso, decirle bienvenidos. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. Nos gozamos y queremos que se sientan en casa. Tenemos varias actividades como iglesia para todas las edades. Y tenemos eventos que van a empezar en abril, un almuerzo, van a escuchar más información sobre eso. Actividades que vamos a aprovechar este lugar y más que todo aprovechar estando juntos. Estén atentos. Esta mañana vamos a ofrendar, vamos a aprender una canción nueva, les va a encantar. De venir y rendirnos. Pero quería darles una foto, a picture, de algo que enseñamos al lado en inglés. Estamos hablando de la culpabilidad. Y había un pastor, una historia verídica, que estaba trabajando dos o tres trabajos y tenía una iglesia en el campo y tenía que manejar una hora y media para ir cada domingo a la noche. Y eran las montañas, entonces subiendo una montaña, al bajar había un choque con varios autos, sangre por todos lados. Y el pastor joven se bajó y llegó a la ventana y miró al hombre sangrando y le dijo: ¿quieres que llame a la policía? Y él lo miró. Dijo: no, quiero que llames a una ambulancia. Nosotros buscamos la culpa en varias cosas y en varias personas. Y llega un momento en tu vida y en mi vida, cuando estamos ahí en la vida o la muerte, en una situación que no importa la culpa. En ese momento es cuando Dios puede obrar, si confiamos en Él. Lo importante no es culpar, es saber en quién tenemos nuestra confianza. Y el versículo de al lado dice, que vamos a leer en inglés, dice en Efesios: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos nosotros santos, sin mancha, sin culpa, delante de Él. Esta mañana vamos a ofrendar. No esperen para llamar a la ambulancia en su vida. Hay principios que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nos rendimos a Él y le damos todo a Él, Él es glorificado. Y empieza con lo que más a veces queremos. Y a veces son cosas o dinero que no importa tanto cuando llegue esa ambulancia y no damos más. Lo importante es Él. Esta mañana vamos a ofrendar y vamos a cantar y rendirnos a Él, porque Él es digno. Padre Santo, gracias por la oportunidad de ofrendar. Gracias porque podemos venir a Ti, Señor, en cualquier situación, y Tú, como doctor, nos puedes sanar. Gracias porque Tú eres el doctor que trae la sanidad. En esta mañana queremos ofrendarte y diciéndote que Tú eres más importante que cualquier otra cosa. Confiamos en Ti, en Cristo Jesús. Amén. We'll be right back.
eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, te amamos, Rey. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón,
yo vivo para ti,
yo vivo. Haz tu obra. Hoy me rindo, hoy te rindo, te doy mi corazón, te doy todo a ti,
vivo para ti.
En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios,
nosotros demos más de nosotros y que Él sea mucho más de lo que nosotros podamos imaginar y podamos rendir nuestro ser a Él. Amén. Hoy tenemos la palabra de Dios y voy a invitar, I'm going to invite the English class to go next door con Daniel Domínguez en esta mañana.
Podrás contar las semillas que hay en una manzana, pero nunca podrás contar las manzanas que hay en una sola semilla, más allá de lo que te puedes imaginar. Así termina la historia del sembrador en el paráfrasis, la versión de Message en inglés, Beyond Your Wildest Imagination. Me gusta ese final, me interesa ese retorno. Siento por uno. Ningún banco de este mundo te lo da, ni Wall Street te lo da. Pero aquí hay una promesa para todos nosotros. Ciento por uno. Normalmente, el público juzga al orador. A veces saliendo de aquí, sin duda, aún en el parking lot, él le dice a ella: estuvo pesado el mensaje de hoy. Aburrido. Estuvo un poco largo. Y el adolescente de atrás le dice, papá, ¿qué quieres por un dólar que pusiste en la ofrenda? Normalmente la audiencia juzga al orador. Pero en este pasaje, el orador juzga a la audiencia. Capítulo 4 del libro de San Marcos que estamos leyendo en la lectura diaria, versículos 1 al 20, si quieren abrir sus Biblias para acompañarnos en la lectura cuando nos toque leer. Inmediatamente después de dar esta ilustración, esta parábola o esta historia, Jesús les explica, no sin antes reprocharles, recriminarles por la falta de conocimiento para interpretar todas las demás parábolas que él usaba para enseñarles. Reconocía Jesús que había hombres allí que le estaban escuchando, pero no porque tenían interés en conocer la verdad, sino porque sus esposas le insistían que tenían que asistir. Había allí hombres, quizás también, que estaban allí escuchándole, pero no porque querían conocer la verdad, sino porque estaban buscando los panes y los peces, una comida gratis al final. Y no me sorprendería que hubiese allí también algunas mujeres que tenían la custodia de sus hijos y que estaban allí no necesariamente para descubrir la verdad, sino porque por un par de horas por lo menos alguien iba a cuidar a sus hijos, iban a tener un poco de alivio de esa semana tan larga que habían vivido. Y no me sorprendería de que haya jóvenes allí escuchando, pero no porque tenían interés de conocer la verdad y cambiar sus vidas, sino porque querían conocer una chica o un muchacho y el ambiente quizás era el más adecuado para conocer a alguien. Estaban allí, pero no estaban allí. Estaban allí, pero no estaban absorbiendo las verdades que Jesús les habría de decir. En el verso 9, por eso quizás, como advertencia, Jesús les dice, Marcos capítulo 4, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque bien sabía él que muchos estaban allí físicamente, pero sus mentes no estaban presentes, estaban muy lejos delante. El cuerpo estaba allí, pero sus corazones estaban lejos. Pero me estoy un poco adelantando a la lectura del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Verso 3, les dice Jesús, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Una audiencia físicamente presente, pero sus mentes estaban, como dije anteriormente, muy lejos de allí. El cuerpo estaba allí, pero sus corazones estaban en otras cosas. Y nunca llegaron a nada con sus vidas. Nunca alcanzaron a probar el embriagante elixir de la fama o del éxito. Fueron y pasaron inadvertidos en la historia del mundo. No dejaron atrás ninguna huella. Nunca abrieron sus corazones a la semilla que Jesús plantó. Y por lo tanto, el mundo ignoró la presencia de ellos porque existieron, pero no vivieron con un sentido de significado, con un sentido de trascendencia en lo que hacían. Nunca abrieron sus corazones y por lo tanto nunca entró la semilla transformadora del poder de Dios en sus vidas. Nada trascendente quedó detrás cuando ellos pasaron de la historia. Están aquí, como dije, pero sus cuerpos, pero su corazón están lejos. Viven ajenos al camino, a la verdad y a la vida. Viven ajenos a Jesucristo. Y por lo tanto, al final, absolutamente nada. Viven en sus propios mundos, como incansables hormiguitas que caminan una tras otra por este mundo, muy ocupadas en lo que están haciendo, pero no saben dónde van y solo siguen a quien están delante de ellos. No tienen sentido de destino ni de trascendencia en un mundo efímero que pasa como una película rápidamente delante de ellos. Son como una semilla que cayó en el insensible camino y no dio ningún fruto. Yo no sé por qué tú estás aquí el día de hoy o por qué tú nos estás escuchando, pero tú puedes encontrar algo que puede bendecir tu vida más allá de lo que te puedes imaginar. Porque las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. En la historia que Jesús les cuenta, hay otros que también, como ustedes, hoy, otros que ayer estuvieron en sus bancas, que vinieron porque tenían una necesidad puntual. Se sentaban aquí en las primeras bancas, quizás, en la búsqueda de esa de resolver, como por arte de magia, la necesidad del problema que les aqueja. Como cuando tenemos el dinero contado y cargamos 10 dólares de gasolina, 3,000 pesos de gasolina, solamente para llegar a la próxima semana, buscando la energía para llegar una vez más con algo al final de la semana. Cargan el tanque espiritual una vez por semana y nunca se sienten con la capacidad y el gozo de cambiar el mundo una persona a la vez. Con los hechos dicen: predicador, dame 10 dólares de Dios y envuélvelo en una bolsita de papel para que yo me lo lleve, para que me sea útil durante la semana, para que me salque de los problemas hasta el próximo domingo que vengo por otros 10 dólares de Dios. Viven y escuchan la palabra, pero para ellos la palabra es como aquellas mangueras en los edificios, solamente en caso de incendio. Se acercan a Dios solamente en caso de incendio. Vienen para que Dios los saque, quizás, de una difícil situación en la cual se encuentran. La palabra entró en sus oídos, pero no entró en sus corazones. No hubo profundidad en sus convicciones. No participaron de los estudios bíblicos, no se metieron los miércoles, no meditan en la palabra. Usando las palabras del Señor, verso 5, son quienes, otra parte dice, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La triste situación de aquellos que por una necesidad buscan y cuando la encuentran, la respuesta, o cuando no la encuentran, desaparecen. Pero hay otros que gustan del éxito terrenal. Sus vidas parecen prosperar, por lo menos económicamente, por lo menos materialmente. En pocos años han logrado más que sus padres en toda una vida de sacrificio y trabajo honesto. Son los menos en este mundo que logran percibir y disfrutar algo del éxito que este mundo les da, pero están muy ocupados en la casa de campo, en el club de golf, en los cruceros. Sus niños juegan al soccer, estudian música, van a las clases de baile o de karate. Están muy ocupados, pero vacíos. Pasarán de este mundo también y no quedará ninguna huella. Sus vidas parecen llenas y están llenas de ocupaciones, pero por dentro están huecas. Tienen éxito, pero no significado, no tienen trascendencia. Sus vidas no cuentan para la eternidad. Unos porque no le va bien y porque están buscando algo, y otros porque le fue muy bien. Y unos y otros, el resultado es el mismo. Pedregales o espinos, ambos tienen muchas veces el mismo resultado. Cero, zilch, nada, niente, en cualquier idioma, cero al final de la vida. Unos por no tener profundidad y otros porque otras cosas crecieron y le robaron el interés en la semilla, en la palabra. Capítulo 4, verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quisiste decir, Señor? Verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra, les contesta Jesús. Versos 26 al 28. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Raramente el agricultor ha estudiado botánica lo suficiente para entender cómo es que crece la semilla en la tierra. Pero pronto, muy pronto en su carrera, sabe que descubre que en la semilla hay poder. Hay poder porque hay vida en la semilla. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, San Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Podrás contar las semillas, como dije al principio, en una manzana, pero nunca podrás contar las manzanas en una sola semilla. Lo más maravilloso es que hay en la semilla vida y vida abundante. Recibiste un marcador, aquellos que están presentes físicamente, y en el marcador hay una semilla. Es una semilla. Es una semilla real. Hay vida en tus manos. Hay poder en tus manos, en las manos, porque tienes una semilla. Esa semilla tiene vida latente en tus manos. Por eso creo en la palabra de Dios, porque hay vida en la palabra de Dios. Por eso leo la palabra de Dios, porque hay vida en la palabra de Dios. Por eso medito, reflexiono en la palabra de Dios, porque hay vida en la palabra de Dios. Y no solo hay vida, hay poder en la palabra de Dios, porque es la palabra de vida y es la palabra del poder de Dios. Dios, habiendo hablado a nuestros padres, a nuestros antepasados, de muchas maneras por medio de los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo, el Verbo, la Palabra, se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios se revela a través de su Palabra para que nosotros le conozcamos a Él. ¿Saben por qué? Porque hay poder en la Palabra. Es la semilla del reino de Dios que esparce la vida y el regalo de la vida eterna. Y hay poder en ellas, dice 2 Corintios 10:5, hay poder en ellas, y estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva, hay poder para destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda imponerse para que el hombre conozca a Dios. Hay poder para destruir argumentos y hay poder para construir esperanza en aquellos que no tienen esperanza. Es la Palabra de Dios, es la Palabra de vida que Dios nos ha legado porque el cielo y la tierra pasarán, mas su Palabra no pasará. Tienes en tus manos una semilla, como dije, con vida latente, pero nada va a ocurrir en esa semilla a menos que sea abrazada por el terreno, por la tierra, y tenga la humedad correcta. A menos que tu corazón la abrace y el Espíritu la riegue, esa semilla, la semilla de la Palabra de Dios, no va a producir el fruto que Dios quiere que produzca. Dios quiere usar la Palabra, el Espíritu quiere usar la Palabra, pero quiere usarte a ti y a mí para cambiar al mundo una persona a la vez. No sé quién es, si es tu compañero de trabajo, tu vecino, alguien en la tienda, un alumno en tu escuela, no sé quién es, pero hay alguien que te está observando porque tú eres la semilla que Dios ha puesto en la universidad, en la oficina, en el taller, en el negocio, en la empresa, para conocer, para dar a conocer la maravillosa gracia de Dios en el lugar donde tú estás. Hay poder en la Palabra para destruir argumentos de los que no creen y para construir la fe en aquellos que se entregan a Él. Regresemos al capítulo 4, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la Palabra y la reciben, y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Como dije anteriormente, The Message traduce este párrafo algo así: pero la semilla plantada en la buena tierra representa a los que oyen la Palabra, la abrazan y producen una cosecha más allá de sus sueños descabellados, más allá de lo que puedes imaginar. Bienaventurados quienes tienen una vida con sentido, con significado, con trascendencia, que están aquí, pero están construyendo el reino de Dios, cambiando al mundo, una persona a la vez. La historia que leemos no es la historia del éxito de un agricultor, porque hizo lo mismo independientemente del terreno en el cual cayó la semilla. Y ni siquiera se lleva el reconocimiento cuando dio tan buen resultado porque cayó en tierra fértil. Porque no es lo que hace él, sino lo que hizo la tierra y la humedad y la gracia de Dios manifestada, que hicieron que se desataran de esa semilla como la que tienes en tu mano, fuerza y poder de vida para crear y transformar. La historia se trata del poder de la Palabra y de la Palabra del poder de Dios. La semilla, al igual que cualquier semilla, la palabra de Dios, como Jesús lo declara, tiene vida latente, vida potente, vida que cambia la persona que abraza con fe su significado. Si esta historia es una historia de éxito, no es el éxito del agricultor. Fracasó, como dije, 3 veces de las 4. Es la historia del éxito de la palabra que nos revela Cristo. Se trata de la palabra que hace crecer, que trae vida y permite desarrollar dentro de nosotros un conocimiento del inalcanzable Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Más adelante, en el mismo capítulo 4, como leíamos anteriormente, Jesús usa la misma terminología para enseñarlos algo que ya es evidente, que no se trata de nosotros, se trata de Él. Que nosotros como sus siervos podemos ser útiles, tengamos o no tengamos éxito, pero que podemos tener significancia, tenemos poder tener trascendencia en lo que hacemos en este mundo. Otra versión traduce este pasaje de esta manera. Entonces Jesús dijo: el reino de Dios es semejante a la semilla arrojada en el campo por un hombre que luego se acuesta y se olvida de ella. La semilla brota y crece y el sembrador no tiene ni idea cómo esto sucede. La tierra lo hace todo sin su ayuda. Primero un tallo verde, luego un capullo, luego el grano maduro. Pero ahora permítanme leerle el verso que sigue, el verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay tal cosa como sembrar y hay tal cosa como cosechar. Y la siega en las Sagradas Escrituras representa muchas veces el juicio de Dios. Un día tendremos que comparecer delante de Él para ver lo que hemos hecho y en quién hemos creído, como vamos a ver. Porque de un plumazo nos lleva de donde estamos al final del camino, cuando nos tendremos que encontrar cara a cara con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Será el tribunal de Cristo para el creyente y será el juicio final, el gran trono blanco para aquel que no ha abrazado con fe el Evangelio. No se trata de cuántas vidas has cambiado tú con tu servicio, se trata de cuán fieles hayamos sido en el llamado con que Dios nos ha llamado. El éxito cuenta los resultados, los logros, las estadísticas. Dios mira el corazón, la fidelidad, la integridad, la entrega de la persona. El éxito tiene que ver mucho con lo que las otras personas ven en mí. El automóvil que manejo, la carrera que terminé, el título que tengo, la ropa que uso, lo exterior. Eso es lo que el mundo define como éxito. Dios mira lo interior, los resultados de una vida de entrega, de servicio, que Dios usa para cambiar al mundo, una persona a la vez. El éxito tiene que ver con lo de afuera, con lo que se ve, con lo que la gente ve en nosotros con lo que nosotros queremos que la gente vea en nosotros. Pero el significado tiene que ver con trascendencia. Tiene que ver con lo que queda atrás después que ha pasado una vida. De cuán fiel hemos sido a su llamado. No se trata de cuántos, no se trata de estadísticas, no se trata de la anchura, se trata de la profundidad con la cual hemos creído y hemos confiado en nuestro Dios. Vuelvo a leer el verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega, el juicio, ha llegado. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, describen ese momento tan importante en la vida de aquellos que vivieron alejados quizás de la semilla. Y dice así, verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Con un solo trazo de su pluma, tu nombre puede estar inscrito hoy en el libro de la vida, eternamente inscrito, para que en aquel día no haya pérdida en tu vida. ¿Sabes por qué puede hacerlo? ¿Sabes por qué con un trazo de su pluma puede inscribir tu nombre tan simple y sencillamente? Porque dice San Juan capítulo 12, verso 24, palabras de Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de quién, de sí mismo. La vida tuvo que experimentar, tuvo que gustar la muerte por nosotros. Y dijo él, hablando de sí mismo, si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola. Pero si muere, trae mucho fruto. Y murió Jesús, el justo por nosotros los injustos. Pagó el precio completo de nuestra redención y por eso nos ofrece el regalo de la vida eterna a todo aquel que cree y con un trazo de su pluma puede inscribir tu nombre en el libro de la vida y darte la paz interior de saber que tus pecados han sido perdonados y que no hay condenación para ti porque Cristo murió por tus pecados, porque Cristo pagó por tu deuda, porque tú un día entregaste tu vida a Jesucristo, te diste a Él enteramente. Te pregunta Jesús, como vamos a leer el viernes próximo en la lectura diaria, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiero, Jesús? ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí, del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, ni tener más temor que el ofenderte. ¿Qué quieres de mí, Señor? Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. ¿Qué quiero, Señor? Quiero, amable Jesús, abismarme en el dulce hueco de tu herida y en tus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Te pregunto, ¿qué quieres? ¿Quieres entregar tu vida a Jesucristo? Él está aquí y te ofrece el perdón y la vida eterna. ¿Lo quieres? Está a tu alcance. No sabes cómo hacerlo. Permíteme ayudarte. Voy a hacer una oración. Si tú sientes en tu corazón que este es el momento tuyo, que Dios ha hablado a tu corazón, tus oídos han escuchado mi voz, pero Dios ha hablado a tu corazón. Y si quieres responder, dile algo así. Y voy a pedir a todos que inclinen el rostro y que oremos en este momento tan importante para aquellos que están en esa lucha, en esa decisión y quieren que sus vidas cuenten, que haya esperanza y paz y confianza por Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Dile tú en tu corazón, aquí estoy, Señor. No sé por qué ni para qué. Dile, no sé por qué ni para qué, pero te necesito, Dios. Dile, entra en mi corazón. Soy pecador y me arrepiento. Quiero que me perdones y me limpies. Dile, quiero que me perdones y me limpies. Con tu sangre. Amén. Yo le voy a pedir que permanezcan así en esa actitud tan solemne con la cual estamos. Si oraste conmigo esa oración y entregaste tu vida a Jesucristo, te voy a pedir que alces tu mano rápidamente, la subas y la bajes, si oraste conmigo, entregando tu vida a Jesucristo. Alces tu mira alto para que te vea. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Quiero decirles que esta reunión va a terminar en unos momentos, estamos terminando esta reunión. Pero si tú oraste conmigo y quieres llevarte de recuerdo esta última poesía que leí, me encantaría dártela personalmente para que te lleves de recuerdo de este día, el día en que tú abriste tu corazón y Jesús entró y te dio paz y perdón. Para que cuando vengan las luchas y los problemas, cuando venga el enemigo y te susurre las dudas, tú puedes decirle, en este día, leyendo estas palabras, yo entregué mi corazón a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a estar aquí adelante esperando a aquellos que nos quieran acompañar y a aquellos que tengan alguna otra razón por la cual necesiten oración. Vamos a ver varias personas aquí para orar con ustedes. Que el Señor les bendiga.